Hola, soy Javier Díaz y esto es Radio Cine. Esta mañana acabamos de estar en el pase de Los Abrazos Rotos, la última película de nuestro cineasta más internacional, Pedro Almodóvar. En una convocatoria, todo un récord en cuanto a cifras de convocatoria de medios, más de 400 personas han tenido que llenar dos salas en Kinépolis. Bueno, la rueda de prensa ha transcurrido con mucha cordialidad y mucha normalidad. Y bueno, aquí está extractos de cuanto hemos grabado para que lo disfrutéis.
Puntos en los que haces melodrama y comedia es fantástico. En el noir no me ha gustado tanto. Me gustaría que me dijeras si te ves tú en la tesitura de hacer un melodrama para televisión. Y por otro lado, me gustaría que me comentaras, puesto que soy corresponsal del Diario Mexicano, tu trabajo con Prieto. Gracias.
No te he entendido lo último.
Con Prieto.
Ah, sí. Bueno, pues no sé cómo te llamas. Pues de las partes que estoy más satisfecho de estas películas son justamente de la parte puramente de thriller. En eso no estoy de acuerdo contigo. Pero claro, no sé si tienes razón tú o yo, eso ya lo comprobaremos. Toda la zona puramente noir de la película, que es la que incluye la relación de Penélope con José Luis, que incluye, quiero decir, cuando ella llega, se dobla a sí misma, toda la escena de la escalera, etcétera, etcétera, cuando la lleva al hospital, yo es de las partes que estoy más satisfecho. Y con respecto a el... hay un momento además que el melodrama se solapa con el noir, que es, yo creo que es el género, que es un género bastardo, pero es el género en el que yo me estoy especializando en mis últimas películas. Y un melodrama para televisión, no sé si te refieres a hacer una serie para televisión o una telenovela. Pues no sé, no me lo he planteado todavía. No soy espectador de las telenovelas españolas, no las conozco muy bien. Y de momento no me lo he planteado. Y con Rodrigo Prieto, pues la relación ha sido estupenda. Es un operador maravilloso. Después es un hombre con un carácter que realmente, o sea, es una bendición verle llegar al rodaje cada día. Porque muchas veces los operadores tienen mal genio. Rodrigo, al contrario. Era un encanto, ¿no? El trabajo con todos nosotros ha sido muy fluido y yo estoy muy contento del resultado.
Hola, buenos días. Bueno, primero que te quería preguntar, ¿cómo ha sido el rodaje de esta película? Parece que ha sido un rodaje duro porque te has entregado mucho al personaje. Y bueno, es tu primera aparición pública aquí en España, sí, con el Oscar. Me gustaría que nos contase un poco dónde lo has colocado finalmente, cómo ha sido la experiencia, cuándo has llegado a Madrid, un poquillo así, de todo.
Bueno, acabo de llegar hace nada, esta noche, y por supuesto el Oscar se ha venido conmigo a España, y aquí se quedará. Y la experiencia del rodaje ha sido, una vez más, una experiencia maravillosa, he trabajado 4 veces con él, solo tengo buenos recuerdos de trabajo con él y con mis compañeros. Es verdad que ha sido un rodaje intenso, no es un personaje fácil para mí porque es muy diferente a lo que yo soy como mujer, muy diferente a todo lo que he hecho antes. Pero de eso se trata, ¿no? Y eso es lo que siempre buscamos los actores. Y Pedro siempre ha tenido esa confianza en mí y la imaginación y la valentía suficiente y la generosidad como para darme personajes todo el tiempo que no se parecen nada a lo que yo había hecho. Y nosotros como actores siempre dependemos de esa confianza de nuestro director y él me la ha dado muchas veces.
Muy buenos días. Enhorabuena a Pedro y al resto del equipo. A todos, Blanca, Penélope, Luis, José Luis, Rubén. A mí me gustaría saber, Pedro, ¿qué esperas de esta película? Y para Penélope, si tu anterior personaje, Magdalena, te lo dio todo, de este, ¿qué esperas también?
Yo que espero esta película, pues en primer lugar espero que vaya gente a verla y que la gente que vaya a verla, las dos preguntas que yo me hago, que para mí son esenciales, es que la entiendan. No, lo primero es que se entretenga, que no se les haga larga. lugar que la entiendan. Y ya en tercer lugar, ya como ya entrando dentro de un mundo de la utopía, es que ojalá les comuniquemos todas las emociones que nosotros hemos experimentado durante la película y que están los personajes y el guión. Pero en principio lo que espero, quiero decir, cuando uno hace una película o cuando uno hace cualquier cosa, yo creo que lo que uno espera es reciprocidad. Y esa reciprocidad es la que espero por parte del público. Todo lo demás, y esto también incluido en su misterio, es algo que empezaremos a saber a partir de la próxima semana.
Pues un poco lo que ha dicho Pedro, lo que espero de la película es que la gente, que emocione a la gente, que la entiendan, que la vean, que les llegue. De los personajes, cuando te dan tanto, ¿no? El proceso de tener el privilegio de primero de que lo pongan en tus manos, ¿no? Una joya de personaje como este. Esa es la parte que más felicidad me da del trabajo. Sobre todo con él, donde podemos ensayar durante 3-4 meses. El buscar, el poder ir a la oficina con él todos los días 5 horas y poder cometer errores y poder probar todas las maneras posibles hasta que se llega a lo que él busca. Esa es la verdad, que no voy a mentir, esa es la parte que más feliz me hace de todo este proceso. Una vez hecho, pues ya es esperar que a la gente le pueda tocar el corazón esa película, como me ha tocado a mí el proceso de hacerla y lo que sentí desde que lo vi.
¿Y tú qué es lo que esperas de esta película? Si es que esperas algo, de verdad, y yo. Le pregunto también a ellos porque hay muchas cosas que ellos no me explican. Y yo, por timidez también y por respeto, pues no se las pregunto. Pero ahora estamos aquí entre amigos y conocidos, ¿no? ¿Cómo ha sido el trabajo para ti, Marc?
Pues, buenos días. Fascinante. Yo creo que hay una cosa muy hermosa en esta película y es que todos hemos puesto mucha alma. Hay mucho cuerpo, alma, mucho riesgo emocional, mucha entrega, se han creado vínculos muy fuertes y me parece que eso la película lo respira por algún lado y yo también, evidentemente, lo que esperas, bueno, como actriz, yo ya lo tengo, que es haberlo hecho y yo con eso ya me siento más que satisfecha. Luego, en general, esperas que eso que a ti te ha pasado, que a nosotros nos ha pasado durante el rodaje, ese enamoramiento de la historia y esas pasiones que se han desatado lleguen al espectador y que les conmueva como nosotros nos conmovemos.
¿Y cuál ha sido el momento más duro para ti para hacer la película, de todas las escenas que es eso?
Pues el más duro de todos era el monólogo final en ese chico que a las tantas de la madrugada con un gin tonic, más gin que tonic, con Luis y con Tamar. Yo le tenía mucho miedo al día que llegara ese momento, pero la verdad es que casi como rodamos casi de forma cronológica, al llegar ahí ya había acumulado muchas cosas del personaje como para poder abrir las compuertas y soltar todo eso. En cualquier caso, no era lo más bonito que pueda hacer a una persona que se dedica a esto, que es que alguien escriba 3 páginas seguidas confiando en que tú te puedes sentar ahí y soltarlo.
Yo creo que eran más de 3 páginas. José Luis Gómez, tú que eres director de teatro y además muy mandón, según me han dicho. Yo espero que no te lo he preguntado nunca. ¿Te ha resultado, José Luis Gómez, subordinarte a mis caprichos? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? No te lo he preguntado nunca, ni nunca me hubiera atrevido a no ser que estaba con gente de tantísima confianza. Conozco a todos, son amigos. Como una familia.
La verdad es que estoy escribiendo lo más contigo. Yo creía que era él el mandón, pero no lo es. Creía que a ti también tienes fama de mandón, pero no.
Tengo fama de mandón, sí,
tú también, pero no has llegado a mandón, como yo tampoco lo soy. Y yo me he pasado la película peleándome con Ernesto Martel, y ya sabes, el personaje que me has escrito, y me he pasado la película peleándome con él, porque es un individuo difícil de tratar. Sí, ¿qué te parece? Sí. Y me ha pasado muy bien. Me ha pasado rodando con vosotros, me ha pasado muy bien. Yo quiero que la película se entienda. Eso es lo fundamental, que llegue a los espectadores. Y yo lo que he vivido es pelearme todos los días con ese personaje. Que yo lo diría que es detestable, que lo entienda muy bien.
Oye, y tu personaje básicamente se desarrolla junto a Penélope. desde los primeros días, desde los días en que venía totalmente desentonada a hacer los trabajos de mesa, los trabajos que hacíamos en la oficina, que todavía no ensayábamos, sino que simplemente leíamos. Desde ese momento hasta que yo decía, corten, esta es la buena, imprímeme esta toma. En ese proceso, como, ¿qué es lo que te ha parecido? ¿Qué te ha parecido la experiencia de trabajar con la actriz? Con la actriz que llega desde el primer día, pero al menos ni siquiera, bueno, ha leído el guión, pero no conoce ninguno de los tonos, hasta el momento en que yo doy por buena la toma.
Tampoco hemos repetido tantas tomas.
No hemos repetido muchas tomas, no. Es un proceso largo de meses. Es un proceso, digo, que ha sido un proceso largo de meses.
Sí. No, desde el primer día, yo creo que yo sentí química, con Penélope, química orgánica. Y luego descubrí que algo había, porque algo más allá de lo actual, supe que ellas también tienen ancestros extremeños, como yo, es un majestuoso. Y siempre hubo química, nunca, yo creo que si lo he probado con Penélope, fácil.
Se ha costado trabajo desearla, por ejemplo, con poner cara de la deseo más que la de puta. Hombre, la quiero como de entera, me ha costado trabajo.
No, yo ya le cortaba trajes y que ella se diera cuenta, ya, para alimentar el que sea, ya le cortaba los trajes como no. Cuando ella no le controlaba, no le eso ha sido relativamente fácil. No,
muy bien, bueno, pues creo que deben preguntar ellos. Hola, hola, hacia el fondo a la izquierda.
Débora,
gracias por felicitarte una hora con la nueva levantada. Se va a quedar con la estatua de la libertad.
Luego,
ponete a la a Pedro en la película. Sí, bueno, a ver, sí, vamos a ver. Sí. Soy John Popol de Ibra, esta es su izquierda. Muy extranjero. Extranjero. Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Magnífico. En la película tuya hay muchas referencias a otras películas tuyas. Me pregunto si esto es primordialmente un recurso emocional. Es decir, que siempre para avanzar necesitas volver un poco.
Lo último, quiero preguntar.
Es que es lo último.
¿Qué?
Si las referencias a otras películas tuyas es un recurso emocional. Es decir, que para avanzar tu vida, tu carrera, necesitas siempre volver un poco.
Bueno, las otras películas mías son patrimonio en todos sentidos, el patrimonio económico, emocional, artístico, etc. Entonces forman parte de mi biografía y supongo que forman parte, y en el momento de ponerme a escribir están presentes. En este caso, donde yo no sé a qué otras películas hago referencia, obviamente, y de un modo deliberado, hago referencia a mujeres, hablo de un ataque de nervios, y lo hago por un sentido más bien práctico. Todos estos personajes trabajan en el cine, varios de ellos están haciendo una película, y entré, mientras escribía, decidí que el género más adecuado era el de una comedia, para que pusieran más en evidencia los problemas y el drama que están viviendo los personajes que hacen esa comedia. Y yo, porque una comedia lo ponía en mayor relevancia. Entonces, pensaba escribir algo original para ese momento, y tenía ya textos para hacerlo, pero lo mismo que en Hablé con ella, hice el avance de Guante, que duraba como 7 u 8 minutos, y destripé una historia entera, tenía todo un guión para el avance de Guante. Aquí preferí adaptarme a mí mismo, coger un material propio, entonces coger una comedia que ya había hecho, adaptarla con toda libertad, y porque aquí iba a servir como de fondo a las secuencias que realmente importaban, que eran las relaciones de ellos. Entonces no es un auto-homenaje, sino el hecho de servirme de algo que ya he hecho y algo que puedo manipular sin pedir permisos ni derechos a nadie. Pero en esta película habla, es una película romántica, hay varias historias de amor cruzadas, todas ellas muy intensas, entre los cuatro personajes principales de la película. Pero también hay una historia de amor que subyace en todo, en toda la película, que es mi historia de amor con el cine. Entonces, eso incluye la cita a otras películas que no son mías, como la de Rossellini, como Viaje a Italia, la película que ellos ven en Lanzarote. Pero sobre todo es una declaración mía, una declaración de amor al cine. Y por eso no es extraño que haya tantas referencias.
Bueno, voy a contarte. Había prometido que iba a hacer una pregunta, ¿verdad? Bueno, Rubén, dime cuál es la mayor exigencia de trabajar para Pedro Almodóvar. ¿Es que sus caprichos o esa peluca horrible que te pone?
Pues es que con la peluca y con todo yo me siento como si me hubiera tomado un ácido y era Papá Noel esta noche y estuviera en Disneylandia. O sea, llevo un año instalado en la felicidad y no me paro a pensar eso que me preguntas. Estoy feliz y agradecido y tratando de disfrutar todo esto, la verdad. Y de la peluca también, mucho.
Mucho. ¿Pero te la volverías a poner?
Las veces que hicieran falta.
Así me gusta. José Luis, ¿cómo lo has hecho para preparar tu personaje? ¿Te has inspirado en Mario Conde o en el diario de hoy en día? Que es un magnate millonario.
Hay una anécdota que quiero contarte, yo creo que hay que contestar ya esas preguntas de esta manera. Un gran actor español maravilloso que yo vi en España todavía en, yo no sé qué, pero en los 50, se llamaba Pedro López Lara. Fue un exiliado, vive mucho tiempo en México, yo tuve la suerte de verle hacer una actuación extraordinaria de Panorama bajo el puente aquí en Madrid. Poco tiempo después vi en París a un gran actor italiano, bueno, ¿cómo? Balone haciendo el mismo papel, Eddie Carbone haciendo el papel de Eddie Carbone, varias nacionalidades. Bien, ese actor cuando tuvo entusiasmo en México, los directores, nuevos directores argentinos, iban a preguntarle cómo lo hacía. Y Pedro López Lagar decía, me pongo la gorra y sal. Y yo creo que es, ¿cómo se prepara un actor en papel? Es una cosa tan extraña, tan... Supongo que no la borra y sale,
Pedro, la idea del personaje de Lola Dueñas, que es una lectora de labios, te vino de ver programas del corazón, ¿no? En Telecinco.
Pues me vino realmente...
Es cierto
que cuando vi la boda de nuestros príncipes y en el momento crucial, en el momento de mayor intimidad, a pesar de que estaban rodeados de cientos de miles de cámaras y se estaba retransmitiendo, doña Leticia movió los labios. Y yo decidí esto porque, bueno, una circunstancia lo requería. En Telecinco vi que alguien, tradujo, leyó los labios y así toda España supo que ella dijo la famosa frase de «Es todo tan hermoso». Que a mí, por un lado, me hizo mucho gracia la frase, la he vuelto a utilizar, pero por otro lado, como siempre, a mí me parece que se trata de un robo. Yo creo que tenéis una profesión muy delicada en los medios de comunicación, en Telecinco y en muchas otras cadenas, porque a pesar de ser eso, un momento público, el momento más público del mundo, pues y todo el mundo está viéndola, creo que esa frase le pertenece a ella. Pero yo pensé, yo fíjate, o sea, lo que tenían los labios, y ya estamos acostumbrados a ver a que los políticos hablan así, a que los niños casi que parece que están con palillos, pegándose en los dientes, pero que nadie muestra la boca, y es lo importante que es la boca, fíjate cómo es tu boca. Entonces pensé, esto tengo que sacarlo en la otra película. Yo, verdad, que me dio la idea de que en algún momento sacaría un lector o una lectora de labios. Y bueno, ahí está el personaje de Lola Dueñas, que yo creo que está brillante. No está aquí porque debe estar rodando en algún lugar del mundo, en México, creo. Creo que está haciendo una obra maestra en México. No sé cómo se llama, pero está trabajando. Y hay un detalle que la propia Lola me desveló hace dos días. Me puso un email desde México. Y esto que yo te he dicho a ti, que lo digo un poco medio en broma, medio, pero es cierto que me escribí ahí. Lola, que es muy actriz, es de esas chicas que se obsesionan y siempre van a la fuente y van al origen del personaje. En este caso, entonces, consultó y fue por internet y estuvo trabajando con dos lectores de labios. Yo esto me hice una respuesta la di en el país dominicano hace una semana o dos, y entonces me escribió diciéndole que con la persona que ella estuvo preparando el personaje, que le escribió a ella a México, y le dijo que él justamente era el que leyó los labios de doña Leticia. Tal cual, no, absolutamente tal cual. Y que le emocionó mucho leer que yo me había inspirado en él. Entonces, la realidad aquí está dando vueltas. Yo me quedé de tierra. Me gusta mucho vuestro programa, ¿eh? Y me gustan mucho las ficciones dentro del programa. Y creo que tanto tú como tu compañera y tu otra compañera estáis ganando muchísimo con el tiempo. Y que a ti que te echan a la calle, que es lo peor que se puede hacer a una mujer en todos los sentidos, porque estás haciendo, lo que estás haciendo tú es lo que se llama el oficio más viejo del mundo. Pues verdaderamente creo que cada vez lo estás haciendo con mayor elegancia, con mayor tacto, y realmente consigues ponerle el micrófono a personajes que yo creo que nadie tiene acceso a ellos. Debería rendirte, es verdad. Te lo debo, es verdad. Gracias a ti.
Aquí al fondo, Pedro, buenos días. Aquí al fondo, a la izquierda.
A tu izquierda, sí. Volviendo a la película, el protagonista, lo mismo que en la educación, vuelve a ser un director de cine. Me imagino que en ese director de cine habrá muchas de tus propias experiencias, de tus miedos, de tus dificultades, me imagino al principio, para poder hacer las películas. Y termina el film con el director remontando una película antigua de la cual no había quedado satisfecho. Me gustaría que nos contaras qué relación tienes tú con tus películas antiguas y si en algún momento pues te has llegado a plantear el remontar alguna película pues porque en aquel momento no pudiste hacer lo que quisiste o porque ahora mismo, a lo largo del tiempo, pues no te gusta algún detalle.
Pues, o sea, naturalmente hay partes en mis otras películas, en las 16 anteriores, que son mejorables y que yo mismo las mejoraría. Pero creo que es esencial dar por terminadas las películas. Es una de las frases que dice el director, las películas hay que terminarlas, incluso aunque sean ciegas. Para mí eso tiene mucho significado porque, en fin, espero nunca llegar a la circunstancia que vive el director, pero yo a través del oído puedo realmente elegir las tomas de una película. Muchas veces las tomas que mando a imprimir las he oído y si están bien dichas, eso hace que todo el organismo del actor funcione adecuadamente. Yo dirijo mucho de oído. Pero para mí esto tiene, y respecto a remontar las películas que ya he hecho, no se me ocurriría. Creo que eso es muy neurótico. Las películas, como muchas cosas en la vida, como muchos procesos, hay que darlos por terminados. Deben tener un final. Y después uno aceptar lo que has hecho y, bueno, eso es lo que te ha salido. Aunque hay veces que dicen, las circunstancias no han sido justas. En muchos rodajes las circunstancias son tremendas. No digo los míos, porque yo gozo de, o yo pido las cosas y, bueno, afortunadamente trabajo con bastante comodidad. Pero incluso, aunque a veces trabaje a la contra, creo que el resultado es ese y que hay que aceptarlo como tal. Entonces no remontaría ninguna de mis películas, aunque son perceptibles. Pero la frase de Lluís tiene múltiples significados para mí. Primeramente, que yo me veo a mí mismo como a John Huston en silla de ruedas, subido a un catéter, dirigiendo películas, porque es lo que realmente son los momentos en que más vivo me siento. Yo cuando vi esa imagen de John Huston en el rodaje de las Lineses, me identifiqué mucho con ella. Después también significa también otra cosa que en Europa es más fácil y la tenemos más en cuenta, pero que en Estados Unidos, por ejemplo, sí que significa un problema, y es respetar la película como fue gestada y por su autor, y de un modo íntegro. Entonces, respetar la integridad de la película según fueron concebidas es un problema que en Estados Unidos supone un problema mucho mayor que en Europa, porque para ellos el dueño de la película es el productor. En Europa, afortunadamente, está muy claro que el autor de la película es el autor moral, y que si se va quedando con esa película, hay que pedirle derechos al autor, que es, o a veces fue o el director o el guionista o la mezcla de ambos. Todo este problema surgió cuando Ted Turner se atrevió a colonizar un montón de clásicos americanos, entre ellos el atlantés, el blanco y negro, y bueno, y muchos artistas, empezando por la auténtica heredera, que tenía que decidir si aquello era posible o no, que era Angelica Houston, y Spielberg fundaron una asociación muy importante para velar por los derechos morales de las películas. Esto también incluye lo de que las películas hay que terminarlas, pero tiene que terminarlas el autor. Creo que es muy peligroso que haya cualquier interferencia entre el material rodado y la persona que va a montar, lo que es el director de la película. Esas interferencias son trágicas.
Hola. Tengo una pregunta para Pedro. Solo quería saber si hay mucha expectación en España que sus películas aumentan la taquilla local y ganan nominaciones de Oscar. Hay mucha expectación en España que sus películas aumentan la taquilla local.
La taquilla. Ah, ya, sí, es una responsabilidad que tenemos ahora, que yo he hecho la película lo mejor que he podido, del modo más honesto que he podido. Le he entregado mis 24 horas durante 14 meses. Y bueno, ahora la pelota está fuera, está en la calle, está en los cines donde se va a proyectar. Todo el mundo espera que con la película suba el coeficiente de asistencia del cine español, y yo lo deseo con todo corazón. Ojalá que ocurra así. Nos viene bien a todos, pero eso es un misterio. Realmente la respuesta de los espectadores yo creo que es totalmente imprevisible. Yo me siento como con cualquiera de las 16 películas anteriores, sumido en la mayor incertidumbre. Vamos a ver qué ocurre. Lo sabremos dentro de un poco, pero ojalá sea así. Ojalá esa aceptación. Hombre, el hecho de que haya expectación ya es una cosa muy positiva, significa que la gente va a ir al cine. Después ya les guste o no les guste, es una cosa que bueno, vamos a comprobar después, pero lo bueno de la expectación es que impulsa a que los espectadores vayan a las salas.
Chula.
¿Cuál es una pregunta para
momento.
Su personaje sueña con convertirse en una buena actriz. Me gustaría que nos hicieras una reflexión de cómo se corresponde eso con tu experiencia y luego de qué forma, si es que te marca mucho el haber ganado un Oscar, si eso te va a abrir más posibilidades fuera de España o va a ser, es un premio más. Gracias.
Bueno, Lena y yo no tenemos mucho que ver. La verdad es que una de las cosas que compartimos, de las pocas cosas que compartimos, es el amor al cine. Ella tiene una vida en la que no se puede permitir ni siquiera soñar con eso. No creo que haya sido un sueño que haya podido compartir ni siquiera con sus familiares. No ha tenido tiempo real, ¿no?, para ni siquiera permitirse soñar casi a solas, ¿no? Y de repente esa puerta de esperanza se abre, y cuando parece que por fin el personaje ya va a volar y va a tener unos años de un poco de descanso emocional y de ilusión y de que las cosas le vayan un poco mejor, pues no es así. Es un personaje, una superviviente, una mujer muy... Yo me la imaginaba siempre caminando con una nube encima de su cabeza, ¿no? Como que hay una parte de ella, en el fondo ella sabe que las cosas no le van a salir del todo bien. Y no es una mujer pesimista, o sea, es una luchadora, lucha mucho por la gente que tiene a su alrededor, pero no le han salido las cosas bien y tiene una herida muy, muy profunda. Y eso me da mucha... me hacía sentir mucha compasión hacia el personaje, ¿no? Que una vez más lo intenta y ya parece que las cosas, que ella también puede permitirse tener una vida feliz y soñar y que sus sueños se cumplan, y una vez más no es así.
Y lo otro, lo que me has preguntado sobre el premio, no tengo ni idea. La verdad es que estoy todavía aterrizando un poco y lo he podido disfrutar sobre todo unos días más tarde, cuando me he dado cuenta de lo que había pasado, porque ese día recuerdo un 10% de la noche, nada más. Estaba muy nerviosa, muy, muy estresada, pero ha sido una aventura muy bonita, muy emocionante.
¿Me vas a dejar aquí este año el premio? ¿Te vas a dejar en tu casa?
Sí.
O sea, no voy a viajar contigo, ni vas a ir a Los Ángeles.
No, ya le he dado un buen tute de viajes al pobre. Ya lo tengo medio dañado, pero es alguien que tenga vida.
¿Y no te han llamado las amigas o bueno, los amigos de la general para acabar de llegar, para que se lo presentes, para dejar a conocer?
Mucha gente, sí. Lo tocan, lo besan y lo sacan.
Perdonad que interrumpa de nuevo. Cuando, para el primer Oscar, lo que no se parece a ningún otro premio es que la gente me trata como un ser vivo.
Sí.
Yo tenía la sensación de tener un niño.
Sí, yo lo
llevo así, porque era. No, yo tanto a eso no. Pero que la gente llamaba todo el mundo para verte, para conocerlo, y...
Y lo gracioso es lo del aeropuerto, cuando hay que pasar el control, y ven que llevas algo rarísimo en la maleta, ¿verdad? Y dices, no, es que llevo un Oscar. Este momento es bastante curioso, la verdad.
Sí, pero a ti te conocen mucho, porque te conocen mucho, a mí me conocían menos, y no sé qué quería quedar, ¿verdad? Aquí sí, pero en Estados Unidos no. Y no, usted no puede, eso es un objeto metálico, eso es un objeto peligroso. Es que es... Me lo anda, yo qué quiero. Me lo anda, soy buena boda. Buena boda, ¿y qué es eso? No, pues un director de familia internacional, que parece que no lo soy tanto, pero y es que está por todos los de mi madre, una película muy bonita. Todos los de mi madre, ¿qué es eso? Ya me digo, una película muy bonita, una película, no, y no se lo creían. No, pero de verdad, fue un momento muy chocante. Yo lo que pasa es que como sabía que esa anécdota la iba a contar después, pues no me importaba tanto. Pero a la salida de Estados Unidos son muy feroces. Nosotros la mayoría de los. No, y es que en este momento, además, es que no puedes tampoco rituar, no puedes, es que no, en este momento es muy complicado y hay premios todavía mucho más metálicos y más grandes que el Oscar, con el que puedes tener más problemas. Porque la seguridad de los aeropuertos ya sabes cómo es. Entonces, o eres tan famoso y no lo te reconoce como Penélope, pero si no es un problema. Y ya si llevas un Goya, llevas al otro lado, bueno, directamente te detienen. Lo abren y miran a ver qué es lo que hay dentro.
No, o sea. ¿Otra vez?
Hay una clase pesada, guapa.
Sí, no, la clase sería muy fácil, sí. Ah.
Por favor, pedí turno de pregunta, ¿vale? ¿Quién va?
Hola, mi pregunta es para Luis. Por aquí. Mi pregunta sería para Luis. Yo quería saber, soy una ciega, ¿y qué ha sido lo más difícil de ese papel? ¿O qué barreras has encontrado?
Justo antes de Navidad, del año, o sea, del 2007, o sea, antes de Navidad del 2007, hubo una reunión en el Deseo con personas de la ONCE y había ahí pues cuatro invidentes exactamente que nos contaban un poco pues, sus experiencias, lo que había sido su vida real y fue una reunión muy, muy, muy interesante. Nosotros les contábamos pues, un poco cuál era la historia de, en este caso, mi personaje. Y entonces, pues, ahí fue Pedro Roque que tomó la decisión muy claramente cuando dijo Javier del Hoyo, este es nuestra referencia.
Sí, no, porque yo quería a alguien también que se pareciera, quiero decir, alguien que estaba ciego, pero que no fuera ciego de nacimiento, sino que además nos explicara sus experiencias y cómo había sido todo el aprendizaje, que era increíble, es lo que en 4 años había aprendido ese hombre. Y era el que más se parecía realmente a la situación de Mateo. Porque pues yo no creía, de hecho, que en 4 años podía adquirir la movilidad que había adquirido Javier. Entonces le tomamos como referencia. Pero después hay que decir también que Luis ha sido muy generoso porque ha estado 7 meses entrenándose. Realmente ya era un ciego perfecto. Quiero decir, de hecho, viniste más de una vez a la oficina, a la de las Coronas, sin ver desde su casa.
con su bastón y para sentir realmente lo que era la ceguera en la calle y todos los problemas que podían surgir. Y porque si no, además era imposible hacer el papel. Eso tenía que estar automatizado. Y tú, gracias por entregarte todo ese tiempo.
No, gracias a ti, o sea, quiero decir que para mí realmente, pues.
A mí únicamente tienes que agradecerme que te pagamos un coach y que te puso un cuerpo que nunca habías tenido desde hacía 20 años. Y eso sí, nos tienes que agradecer y espero que el cuerpo ese que nosotros te construimos siga cultivándolo.
En ello está.
Para conocer de tu mujer y de todos los espectadores en general.
En ello estoy, en ello estoy.
Pedro, perdón. Aquí, Pedro. Hola.
Sí.
Yo. Hola, Pedro. Quería preguntarte, en tu película salen algunas de tus actrices fetiche de siempre, Rosy de Palma, Chus Lampreave. ¿Has querido con ello hacerlas una especie de homenaje? Y también quería preguntar a Pedro Peña Blanca cómo se sienten siendo las últimas musas de Año Boda.
Pues sí, no, en eso responde un poco a la pregunta de John, que sí que también es verdad que me he rodeado de parte de mi familia artística y en eso sí también hay a lo mejor un homenaje implícito al cine que he hecho con ellas. Pero yo tenía, no sé por qué, tenía la necesidad y me gustaba la idea de que Kitty Mamber, Rossi, como has dicho, etcétera, o Chus Lampreave estuvieran presentes. Era un homenaje a ellas y a las buenas escenas que han rodado conmigo, porque bueno, la película va también sobre el cine. Y ahora os toca a vosotros, chicas.
Momento.
Bueno, ellas
tienen que acabar. La pregunta.
Yo soy muy consciente de la suerte y del privilegio que es poder trabajar con él tantas veces y que haya confiado tantas veces en mí. Y yo he estado obsesionada con su cine desde que era una niña y cada vez más, porque además ahora es una experiencia personal, es una persona no solo muy importante en mi carrera, también en mi vida, es uno de mis mejores amigos y es alguien muy importante para mí en muchas áreas de mi vida. Y si tuviera que, si me dijeran, solo puedes trabajar con un director el resto de tu vida, ¿con quién? Lo tengo clarísimo. Sería con él. Llamaba ya.
Pues yo diría que se supone que las musas son las que traen la inspiración, ¿no? La sola idea de imaginarme que en algún momento he podido facilitar su inspiración a la hora de crear un personaje, me parece que es la cosa más importante que me puede pasar.
Yo no digo nada.
Sí.
Bueno, primero de todo, enhorabuena a todos por la película. Penélope, aquí por el Oscar, que parece que hacéis colección o algo en esta mesa. Y bueno, yo quería saber, Pedro, habéis comentado precisamente todos un poco que surgen diferencias en rodaje tan intenso. ¿Cómo solucionáis esos pequeños problemas del acting que surgen de yo creo que esto es así, esto no? ¿Alguna vez os enfadáis y decís, venga, hasta mañana lo dejamos o siempre lo solucionáis sobre la marcha?
¿Con los actores te refieres o...?
Con los actores, por ejemplo.
Pues no hemos llegado nunca a tener problemas tan fuertes como, quiero decir, o opiniones tan distintas como que no hemos llegado a un acuerdo. Yo creo que nunca hemos llegado a eso. A lo sumo, en determinados, y que no se hable tampoco, no aplico las consecuencias, hay planos que se hacen más difíciles por alguna razón. Y entonces la única solución es repetir y que los actores sean lo suficientemente generosos como para no dar muestras de cansancio y repetir. No hemos tenido problemas solos de ese tipo.
¿Y la escena más dura de rodar para ti, Pedro, como director, por emoción o por técnica, por lo que sea?
¿La escena más complicada? Hombre, hay algunas de tipo físico, como por ejemplo la caída de la escalera, que yo he hecho cine de acción y me da mucho miedo que la persona que la haga pueda sufrir algún daño. Después, sin embargo, salió en la primera toma. Después, de las escenas más complicadas para mí, era llegar, es que toda la película es compleja, es decir, porque no es fácil enfrentarse al monólogo que se enfrenta Blanca en el Chicote. No es fácil mantener el tipo como lo mantiene Penélope con un hombre que con el que corre un serio peligro, pero sin embargo ella tiene que defender una película y está dispuesta a sacrificarse, mantener ese tono, esa especie de dureza, y para negociar continuamente con este hombre para salvar al otro. Eso era complicado porque Penélope no tiene ni la edad ni el cambio necesario para mantener el tipo. Después que Luis pudiera evolucionar por todos los decorados, que tuviera y pudiera darle al personaje la bonomía que necesitaba y esa especie de ironía también, que iba a veces en contra de sí mismo, como diciendo ya, todo lo malo que tenía que pasar ya lo pasa ahora, solo me queda disfrutar de la vida. Pues todo eso también es complicado de tono. Que Tamar tuviera cara de hijo que ha vivido solo con su madre, que porque se le pone una cara especial, pues también había que, o su monólogo de contar el dona sangre, todas las cosas, o las escenas con José Luis, tanto las escenas físicas con Penélope, y después que Tamar fuera tan jacolotino al principio, que ya le dije que quería que lo construyera como pensando un poco en el 16 World Hoffman de Boogie Nights, también entraña la dificultad que te lo crean de jacolotino adolescente y después ya te lo ves como un adulto que ha cambiado, etcétera, etcétera. Todo eso, es que todo es complicado. Y bueno, lo van resolviendo día a día. Después las escenas como más delicadas, que te dan un poco más de corte, que son las escenas de sexo o las escenas de violencia, pues resulta que yo creo que como todos estamos tan concienciados de que aquello es mejor que se haga cuanto antes y que no dure demasiado tiempo, después esas escenas son las que salen casi a la primera. Entonces la película es difícil porque es larga y porque los actores tienen que hacer cosas complicadas, pero bueno, se van resolviendo día a día.
Buenos días, soy Juan Cruz
Álvarez, del Italiano. ¿Puedo poner la pregunta en italiano? Inténtalo y si te entendemos, te respondemos. Y si no te entendemos, te respondemos igual.
Vale. Eso no importa. Mi sembra che ci siano tre fattori: l'amore, l'amore per il cinema e il thriller.
Il giallo, il noir,
no?
Sì.
Però mi sembra che è l'amore per il cinema che prevale su tutto, cioè sul noir e sugli amori incrociati delle due donne, anche quando si scopre che l'assassina è una delle due donne che ama. Poi una domanda per Penélope Cruz, con quale regista italiano le piacerebbe fare un film o farà un film tra poco? Grazie.
El amor por el cine, y el thriller, y que él le cree que prevalece ese amor por el cine. Prevalece el amor por el cine, pero prevalece también la vida una vez fotografiada y montada. Creo que todos los problemas de todos los personajes que todos tienen un montón de vidas consiguen su armonía y consiguen, como diría yo, su estado ideal una vez que se convierten en película. Entonces el cine para mí y en esta película luego sería casi la solución, o por lo menos el tipo de realidad paralela en el cual todos podríamos vivir mejor. La realidad, la otra, la que vivimos día a día, esa es dura y esa hay que sobrevivirla, hay que saber sobrevivirla y merece la pena, pero en el cine es donde todo eso se consuma.
Y a mí me encantaría volver a trabajar con Sergio, con Castelito. Me encantaría volver a trabajar con él. Y estamos hablando, viendo cosas.
No, alguno más también, mujer de mi por si acaso.
¿Cómo se llama el director del último grito? ¿Del último bacho?
Y el revista del último bacho.
Buccino. Buccino. Con él me gustaría mucho trabajar.
No, me gustaría trabajar en Italia.
Perdón, en Italia se hablaba de eso que estabas hablando. No sé, yo te invito para volver a trabajar juntos. ¿Nos puedes hablar de eso?
No, te puedo contar porque estamos empezando a hablar. Y todavía no hay nada concreto, pero me encantaría trabajar con él otra vez.
Pedro, Penélope, disculpadme que vuelva un segundito sobre el momento del Oscar. Yo supongo que para un director, para una actriz, un Oscar es un momento muy difícil de mejorar. Pero de la misma manera que estoy seguro que a Pedro le hizo especial ilusión recibir el Oscar de manos de una amiga, la pregunta es, ¿te hubiera hecho especial ilusión recibir ese Oscar de manos de Bardem, que es una cara amiga?
No nos vamos a meter en el enredo de contestarte esa pregunta.
¿Por qué?
Porque te conteste como te conteste es un enredo. Entonces,
¿qué va a ir ya? Disculpa.
Perdón.
La pregunta va, sin más intención que la que tiene.
Es un
enredo
de petróleo. Es un mar de petróleo. No, es que es evidente que no quiere hablar de ese tema. Y yo te lo completo. Un Oscar de verdad no te importa que te den un Oscar. Lo que es muy difícil es que te den un Oscar. Lo que es complicadísimo es que te den un Oscar. Y todo lo demás forma parte de los recuerdos después, pero es muy accesorio.
Hombre, que siempre está mejor recibirlo de una cara amiga, ¿no? Supongo que es un momento doblemente especial.
Lo que está mejor es recibir un Oscar. Eso es lo que está bien. Eso es sí mismo recuerdo. Ahora, también, si no te dan un Oscar, pues tampoco pasa nada, está bien, es decir, no debe ser la meta que nos pongamos todos los que estamos trabajando en este medio.
Pero hablabas antes del thriller, me ha dado la impresión al oírte que quizás sería una vía que le gustaría profundizar más a partir de ahora. En todo caso me gustaría preguntarte, esta película, según avanzas en las películas, tienen más carga dramática de las que tuvieron tus primeras películas. Me gustaría que me explicaras, que os explicaras un poco cómo es una cosa que te sale porque es el paso del tiempo, tu experiencia se va acumulando, te gusta más ese modelo, este modelo que has sacado aquí en esta película. Y por otra parte, a Penélope, sobre su Oscar, concretamente la estantería, nos has comentado que la has puesto en tu casa, la de Alcobendas, esta criatura que has situado en el mapa del mundo, es tu casa.
Pues es cierto que mis películas han ido adquiriendo mayor gravedad con el paso del tiempo, y yo creo que se debe exactamente a eso, al paso del tiempo. Al paso del tiempo y a la influencia que ha tenido en mí y en mi vida, o sea, en mí como director y más que en mí como director en mi vida. Me estoy últimamente especializando en un tipo de drama que se hace cada vez menos, porque es un género que yo creo que está totalmente distorsionado en la televisión y que en cine pues Kieslowski, Lars von Trier, alguno más, pero no es un género que se esté tratando adecuadamente y de un modo contemporáneo. A mí me gusta mucho ese género. En ese género se habla mucho de la condición humana, que también es un tema que, no me preguntes por qué, cada vez me interesa más, pero de un modo natural. Yo es que cuando me siento a escribir, no me siento a escribir con una idea, me dejo llevar por la idea, trato de darle la forma que la propia idea me va pidiendo paso por paso, pero no soy muy consciente de por qué escribo una película y no otra, y por qué hago un género ahora y no otro. Sí que es cierto que hay un reflejo de mi vida en todo ello. A principios de los 80 yo he llevado una vida muy divertida, una vida coral, casi siempre rodeado de gente, y bueno, eso se traducía también en mis películas. Y en este nuevo siglo mi vida es mucho más de interiores, y eso también se refleja en mi película. Y también el hecho de ser mayor, porque aunque Pilar no se lo crea, Pilar, me estoy convirtiendo en una persona mayor. Sí. en lo que se llama un maduro interesante. Eso sería en el mejor de los casos, y si no, simplemente en una persona mayor. Entonces, estas son también las películas que me pide el cuerpo y en las que yo me proyecto. Pero tampoco, vamos, tampoco renuncio a hacer una comedia en el futuro, que no sé tampoco si me saldrán, ojalá que me salieran del tipo de mujeres, como en los 80. Pero, y de hecho sí que es un género que me apetece mucho volver a él. Y de hecho además también ese apéndice que es el monólogo de Carmen Marchi en La concejala antropófaga, es un poco también de pronto una necesidad así espontánea que he tenido como de refrescarme y de volver al tono más soez y más libre. No más libre, porque yo ahora mismo escribo con la misma libertad, pero sí de un tono más lúdico que era el tono de Parte difusa del principio de los 80.
Hola, me toca a mí. Pedro, buenos días. Estoy aquí.
¿Qué me ha contestado?
Hola, buenos días. Mira, vengo de Puerto Llano, soy persona tuya.
Tengo familia que vive.
Ya lo sé. Yo no soy del mundo de la prensa, porque, bueno, yo me he colado aquí gracias a Diego, a tu sobrino y a los contactos comunes. Estoy trabajando en una tesis doctoral sobre tu cine porque me apasiona de siempre y estoy orgullosísima de poder decir que somos de la misma tierra. Y yo no te voy a hacer ninguna pregunta porque para el tema de la tesis pues son... me voy a ver libros, ¿no? Y bueno, espero tener otra ocasión para hablarte.
Bueno, ¿puedes hacerme alguna pregunta ahora para la tesis?
Sí, bueno, no. Pero no, porque
si ellos te lo permiten, yo no lo permito.
Lo que quería era darte las gracias por estas dos horas maravillosas con esta película que he disfrutado un montón y que me ha emocionado muchísimo. Yo, pero emocionadísima, ¿no? Y creo que para mí, no quería perder la oportunidad de darte las gracias personalmente, porque la última vez que nos hablamos fue en el cementerio de Granátula y como que no era un lugar así muy apropiado para conversar, y simplemente quería darte las gracias de verdad por estas dos horas tan maravillosas de película que nos regalas. Es un regalazo de verdad.
Qué bien, pues mira, me has arreglado el día.
Muchas gracias, ha sido fantástico.
De verdad. Muchas gracias a ti.
Y por cierto, que le pego al francés, al italiano, al inglés, que si necesitas una traductora personal, que veo que a lo mejor, pues mira, todo queda entre paisanos.
Sí, siempre es interesante saberlo. Muchas gracias,
paisanos. Gracias a ti.
Hola, es una pregunta para Pedro y para Penélope. Una es si Madrid sigue siendo un gran escenario para las historias que viven dentro de Pedro Almodóvar, y otra si los dos echáis de menos poder salir a la calle, mezclaros con la gente. En el caso de Penélope, para inspirarse en esas mujeres a veces humildes, de barrio, que supongo que ahora vemos aquí incluso gente de seguridad al lado de la rueda de prensa, que será muy difícil poder estar tranquilamente, ¿no?, en un mercado, en la calle, e inspirarte para esas mujeres que luego interpretas, y para Pedro, para sacar ideas de cómo habla la gente ahora en la calle. Creo que te resulta muy, muy difícil camuflarte, ¿no?, en la realidad que luego quieres reflejar.
Bueno, mi vida en Madrid sí que se ha endurecido con el hecho de la popularidad. No me voy a quejar de ello, pero bueno, es un hecho. Entonces, no puedes ir del mismo modo a todos los sitios, pues simplemente porque ya mucho la atención, y del momento en que llamas la atención, y a mí lo que me gusta de salir es mirar, ¿no? En el momento en que tú te conviertes en el objeto de la mirada de los demás, pues deja de ser divertido. Hay mucha gente que no opina lo mismo, toda esa gente que va a todos los platos de televisión para tratar de ser famosa, que es lo peor, que yo creo que es una de las cosas peores que te pueden ocurrir, pero sí, pero creo que también esa es una de las grandes equivocaciones de la sociedad en la que vivimos, que de pronto se le ha mandado a la gente el mensaje de que empiezas a ser importante y tu vida empieza a tener sentido si sales en la televisión. Si hay alguien que todavía no le haya calado el mensaje, por favor, es una equivocación. O sea, no lo creáis. Entonces, bueno, sin mi vida, yo me divertía y me inspiraba más en la calle hace 20 años que ahora. Pero bueno, pero la vida sigue estando en todos los sitios, si uno la busca. Entonces, seguiré encontrando motivos de inspiración. Y Madrid es la ciudad en la que vivo y la que ya me he acostumbrado a vivir. Yo creo que es una ciudad muy incómoda. Yo hablo con Madrid en una relación... No sé cómo decirte, quiero decir, como de
mi relación con Madrid dura ya 40 años, pues exactamente como un matrimonio de 40 años en el cual estoy ya estadiando de tu pareja.
Es que hay mucha
pero, sin embargo, hay algo que sigue siendo un misterio por el cual sigues a su lado. Pero yo ya estoy un poco harto. Y Penélope que diga lo suyo.
Pues sí, hombre, es más difícil. Yo tengo una pelea constante con eso, y porque no quiero renunciar a hacer las cosas que he hecho siempre, y algunas pues no te quedan más remedio que renunciar, pero también por eso vivo parte del tiempo fuera, en sitios donde a lo mejor me resulta un poquito más fácil, pero incluso cuando estoy aquí, yo lo intento, además vivo en las afueras y me pierdo, luego voy a Madrid de vez en cuando y muchas veces voy sola y sigo intentando hacer las cosas que he hecho siempre, las que me apetece seguir haciendo. Es muy duro tener que renunciar a cosas así por el trabajo, ¿no? Pero bueno, cada trabajo tiene sus pros y sus contras. Y en el nuestro están bastante claros cuáles son los puntos más delicados y desagradables. Pero yo me peleo mucho con eso y lo sigo intentando y hago. La verdad es que de las cosas que realmente no quiero dejar de hacer, como es poder ir a darme un paseo sola, aquí o fuera, en el sitio donde vivo afuera, cuando estoy en Los Ángeles o Nueva York, porque en Los Ángeles tampoco estoy mucho últimamente. Porque es una ciudad donde precisamente por eso no se puede caminar, todo el mundo va en coche a todas partes, ¿verdad? Y es como, no, a mí eso me agobia mucho, necesito la calle.
Yo creo que sí, imagínate.
Pues estoy más o menos igual.
No, pero yo aunque te interrumpe, no es una queja, ¿eh? A mí, por ejemplo, la gente en la calle, en Madrid, me trata muy bien y me trata de un modo muy directo y no me trata como una celebrity, me trata muy de tú a tú, como alguien que pertenece a su familia y eso es muy agradecer. Lo que ocurre es que esa imposibilidad, yo, hay, por ejemplo, yo voy por una calle y pagaría, de verdad, no sé, 500, 1000 euros y veo a cuatro personas. Cuatro mujeres. Me interesan más, no sé por qué, las mujeres hablan más. O cuatro chicos. Y daría 1000 euros por que me dejaran estar y poder oírle durante, digamos, 5 horas. Y os lo juro, hablo totalmente en serio. Yo antes, cuando iba a la Telefónica, iba en autobús, uno, vamos, mi gran escuela era, y en eso estaban basadas, la primera película que hacía, era estar oyendo todo lo que ocurría alrededor. Y además, como hay un oído porque no oigo este, a ver si me lo daba mucho que me miraba así. Para captar. Entonces, la capacidad de ver y de oír sin que se note tu presencia, eso sí disminuye en esa situación. Pero aunque no lo quiero que suene acá.
¿Nosotros dos hemos quedado en un bar a desayunar?
Sí.
Claro. Y no nos ha molestado nadie, o sea, depende del día, son como mujeres, de repente, si ya se hubieran dado cuenta, pero es verdad que la gente es muy cariñosa con nosotros, yo de eso no me puedo quejar.
Bueno, y además, claro, hay que comportarse de forma normal, porque lo que no puedes es que tú lo balances muy bien, ese modo de que se comportan las estrellas en Estados Unidos, que van absolutamente blindados.
Eso es.
Yo creo que a algunos que les gusta atraer al máximo. Yo recuerdo perfectamente hace como 15 años cuando la banda vino con el tour de Blonde Ambition Tour, la ambición rubia, que acaba de hacer Dick Tracy, y fue cuando le di la cena y que sale la película, pero es que ya no nos dijo que nos estaban grabando para hacer después una película, muy chavetilla ella, y que Antonio estaba grabándole, que después iba a irse a Navarro a hablar con su amiga de me lo quiero tirar, cosa que estaba clara porque ya me había dicho a mí, y me llamaba para ella por la mañana para pedirme el teléfono de él y yo decía que no se grababa. Pues en esa, yo quería comentárselo, ella salía a hacer footing como con una escolta de 6 marromos muy agresivos y muy fuertes. Y eso era muy desagradable. Y Chris, que es amigo de Chris, siempre es amigo de ella también. Y Valora también es amiga de ella también. Recuerdo que vinieron por como el mismo mes y cayeron muy mal los dos por justamente por hacer esa exhibición de defensa en un país y en un lugar donde no era necesario. Yo se lo dije. Madonna bonita, se lo dije en este. De verdad que aquí, porque ella me dijo. ¿Tú me llevas por las espaldas? Y le dije, no, vamos a tirármelo. renovar la tabla. O que no, perdón. Pero, y le dije que no, y la convencí de que en España no es necesario, y no solo eso. Le dije que era un insulto, que la gente aquí se sentía insultada y ofendida por el modo y la exaltación que ella hacía de todo aquel cuerpo de seguridad, porque aquí no es necesario, aquí nadie te va a dar un tiro, porque seas Madonna, y nadie te va a hacer nada, abriendo tu oportunidad. Pero ella sí se lo dije, porque realmente además vi algunos momentos de violencia en un momento que fuimos a cenar, que bueno, yo estaba presente y tenía que manifestarme, que era espantoso, pero los americanos lo llevan así, lo llevan, es como parte de su cuerpo, es una extensión de su cuerpo, pero yo creo que es el peor modo de vivir. Yo no creo que haya peor modo de vivir que ni peor calidad de vida que la que lleva, por ejemplo, Michael Jackson, que es el sumo de este fenómeno que es el convertirse en una celebridad. Yo creo que de todas las vidas que me imagino, la peor imaginable para mí es la de Michael Jackson. Creo que es lo peor que me puede ocurrir en la vida.
Perdón, vamos ya con las dos últimas preguntas, por favor.
Gracias, soy yo. Pedro, estoy
con las tres últimas.
¿Sí? Bueno, venga. Pedro, ¿te ha gustado lo que te ha dicho Luis de Pedro Almodóvar? Porque es que va a vestir igual que tú.
¿Cómo?
Que si te ha gustado, qué bien ha hecho Luis Omar de Pedro Almodóvar en la película. Lo ha hecho bien.
Es verdad que le he puesto muchas bromas mías de los rodillos. No, es verdad que él ha heredado. Como justamente yo conservo muchas cazadoras y sobre todo cazadoras y jerseys y todo eso, le quedaban mejor que a mí. No, quedaban muy bien. Lo quedaba como a mí en la época. Me gusta mucho cómo están en la película.
Y para terminar, ¿no te sorprende Pedro siempre consiguiendo de ti unos looks que yo me imagino que tú no hubieras soñado nunca, ¿no? No sé cuál es tu capacidad de asombro, pero es que en esta película realmente te ha compartido ya, no sé, al límite, ¿no?
Eso fue muy divertido, poder encontrar todos los looks del personaje, que son tres en uno, y estuvimos bastantes meses buscando.
Sí, estuvimos tiempo buscándolo, sí. Si no, era importante para este personaje, hay un exceso de imágenes de que te muestren en la calle, en la prensa, en todo lo demás. Está en el momento culminante de su carrera, en todos los aspectos, y entonces no era que yo quería encontrar un look distinto del que vemos en ella en otras películas y también en la publicidad que hace, pero para este personaje yo sí quería una Penélope absolutamente inédita, incluso que las tres facetas en la película fueran muy diferenciadas y que no las hubiéramos utilizado antes. Entonces, nos llevó tiempo, pero ese fue un trabajo divertido. Tenéis permiso para dos más, ¿no? Venga, sí. Venga, alguien pide socorro. Sí.
Hola, gracias por socorrerme. Acabáis la película, pero empezáis una nueva etapa, que es la promoción. La promoción, los Oscars, los festivales, los premios, ¿cómo estáis todos ante este nuevo año que empieza?
¿Cómo nos sentimos?
Sí, o sea, ¿cómo te sientes ante este? Hoy es el primer pistoletazo de salida, pero va a ser hoy Madrid, el lunes Barcelona, después una banda de televisiones, después Cannes, después todos los festivales del mundo, los Goya, otra vez los Oscars. ¿Eso os da dolor de cabeza, os hace ilusión o a estas alturas de la vida? Y mira, yo haría como Woody Allen de hace 15 años y no saldría ni a la puerta de mi casa para promocionar la película.
Pues yo, ahora yo que hablen a mi hermano, pobrecito, no habéis preguntado a mi hermano. Y es el visto de la familia, porque el cerebro es él. Yo soy el genio de la familia, pero el cerebro es él. De cómo sois. Si no, pero Tamar es hermético, a Tamar no le importa. Tamar es hermético, sí. Tamar es sugerente, Tamar también puede disfrutar de algo. Yo te pregunto, yo te respondo. Pues yo me siento como siempre. ¿Tú qué? ¿Quieres preguntarle? ¿Cómo? ¿A para mi hermano? Ah, muy bien, ahora mismo te daba.
¿Cómo eres tú?
Yo me siento, pues, como siempre. Primeramente, planteándome como cada semana la próxima, porque me agobia mucho la idea de ahora tener que viajar tanto y la idea de la promoción. Y eso también con el tiempo se va agravando. Cada vez tengo menos capacidad para ir, los viajes me afectan más y además también rezando, porque yo, aunque no soy creyente, pero no me queda la remedio que rezar, que yo creo que es lo propio de los no creyentes, para no tener dolores de cabeza justamente porque eso me inhabilita totalmente y me convierte la promoción en un infierno. Entonces preparándome como un atleta, tomando vitaminas, tratando de dormir todos los días, etcétera, etcétera. Y después con ilusión y por otro lado, pues como os he dicho antes, con la misma incertidumbre que con las otras películas. El hecho de hacer y de que esta sea la número 17 no me da mayor seguridad. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y ahora que responda lo demás.
Bueno, no me da ninguna pereza, al revés. Cuando estás orgulloso de un proyecto, sale adelante y además no tienes que mentir en las entrevistas, es muchísimo más fácil, es divertido y yo me lo cojo bien viajando con él y bueno, los demás creo que también lo vamos a disfrutar bastante. Blanca y ya lo hicimos con Volver y es una parte del trabajo que si la película tiene una vida larga, dura meses y eso es lo que esperas. Poder viajar con la película y poder compartirla en diferentes países y yo no creo que ruede algo este año. Precisamente por eso, porque va a ser lo que tenemos hasta ahora y son bastantes meses.
Sí, tenemos compromisos hasta este momento, hasta noviembre. ¿Por qué? ¿Tiene una pregunta sobre eso? Sí. Oye, no sintáis obligados tampoco.
¿Hola? Bueno, parte de la historia de la peli, el productor termina de realizar la película sin el aporte importante del director, ¿no? ¿De dónde surgió esta idea para el lugar, el plan macabro de que el productor pues, hace un trabajo independiente del director? ¿Hay un guiño de alguna historia en la historia del cine español que toma referencia? Yo tengo por ahí una idea, pero... No tengo aquí el nombre, pero... A ver, que nos cuente la experiencia de Agustín. Pregunta para él.
Yo, que Pedro sí puede hablar. Lo peor que puede ocurrir en una película es que haya un desencuentro entre el productor y el director y que ahí incluso el productor tome la iniciativa al margen del director. Ha pasado en alguna ocasión y de hecho es una gran desgracia, ¿no? Porque significa que lo que va a salir no va a ser nada bueno. Esta película evidentemente es ficción, pero yo cuando yo también soy agnóstico como Pedro, rezo siempre porque eso no ocurra, está en un proyecto donde ese desencuentro se produce, ¿no? Porque realmente es una desgracia para la película. En este caso, es un caso de abuso de autoridad por parte del productor y también tratando de hacer daño, por supuesto, a toda la historia que hay de Taylor y todo eso, ¿no? Pero yo creo que Pedro lo va a aplicar mucho mejor que incluso.
No, ella está apuntando que si esto viene de algún rincón de la realidad, pero yo ahí a eso no voy a responder. Siempre ha habido hombres que por amor han producido películas para sus mujeres o ya han sido capaces de construir teatros, como en el caso de Ciudadano Kane, para que su mujer, que tiene capricho de cantar, pero que no tiene voz ninguna, solo tiene ese capricho, pues los hombres que construyen un teatro tremendo, que después solo consigue utilizarla porque fracasa brutalmente. Entonces, es un clásico, el hecho de un hombre poderoso que le permite el capricho a su mujer actriz, le permite el capricho de producirle una película. Eso se ha dado en la realidad y se da también en la ficción. Y a mí lo que me interesa de ese personaje es el personaje poderoso. Es la pasión que siente por su propia mujer y el miedo de que se le está yendo de las manos. Porque siempre que hacen eso es el momento en que esa pareja empieza a desmoronarse. Y me gusta mucho como elemento dramático ese personaje, porque está condenado al fracaso, está condenado a un doble fracaso. Ella va a acabar yéndose y probablemente además como no tiene talento no va a triunfar sino que va a fracasar.
En este caso, en nuestra ficción, ella no cumple con esos requisitos. Ella tiene talento, va a tener muchos problemas para poder demostrarlo, pero no, ella es una buena actriz. Y con respecto a mi biografía, ha habido un momento en que, en una de las películas que hice contratado, en la que el productor llegó en un momento en que yo daba por terminado el montaje, con una lista de no sé cuántas, 18 puntos en que yo tenía que retocar el montaje, en 18 puntos. Y me negué absolutamente. Él me dijo que, bueno, que la película era suya y que podía quedar en negativo si quería. Y yo le dije que, bueno, que lo intentara, que la ley estaba de mi parte y que, bueno, yo le amenacé, realmente fui tan brutal como él lo fue, aunque yo tuviera mucho menos dinero. Y lo que hice fue, nada, resistir durante 2 meses a que esa situación se agotara por sí misma y tuviera que intervenir el distribuidor diciendo, oye, que la película hay que terminarla. Yo no di mi brazo a torcer, no se hizo ninguna de las modificaciones que el productor decía y la película se estrenó tal cual. Y luego, ¿sabes?
La última pregunta.
Yo. Hola, vengo de Canarias. Quería preguntarte por Lanzarote, casi imprescindible, vamos. Muchas gracias porque haces un retrato de la isla impresionante y bueno, no tiene precio. Pero me gustaría que me contaras cuándo descubres que la isla puede formar parte de tu universo, de tu historia, de tu película.
En el blog me di cuenta que se me había olvidado que había ido en el año 86 a Lanzarote. Y en el blog recuerdo que la primera vez que ponía que, porque era la que yo recordaba en ese momento cuando estaba escribiendo, era hace 9 años después de la muerte de mi madre, y me impresionó muchísimo, que fue el momento en que hice la foto que aparece en la película, y me impresionó mucho la isla físicamente, visualmente. Digo que es una isla con los colores más dramáticos que yo he encontrado en la naturaleza. Pero yo había ido ya otra vez, había ido en el, lo recordé después, había ido en el 86, un poco antes de rodar La ley del deseo. Y fue justamente Teresa Manrique quien me enseñó toda la isla, que es como su casa realmente. Y también me enseñó su casa y viví 2 o 3 días en su casa. Y ya en ese momento, que el carácter volcánico tan expresivo de la isla me llamó la atención, pero por alguna razón había archivado, pero no había archivado sin embargo la figura de César, porque cuando volví hace 9 años, la aprecié mucho más, la agradecí mucho a César, que debe estar, que está, pues no sé, por toda la isla, yo le veía presente, además de que, bueno, su obra decora, bueno, y forma parte de la isla. Agradecí mucho a César, al alcalde que tenía en ese momento, que tomaran las decisiones que tomaron de preservarla de la inundación de publicidad y de etcétera, etcétera, de que no se construyera. Yo no sé tampoco, yo supongo que la isla es consciente de que ese valor es un valor que casi se lo pueden echar en cara a cualquier lugar del mundo, cualquier lugar tan interesante como Lanzarote, porque para mí es una gran lección que hayan preservado la isla tal cual. Yo creo que es un lugar único en este momento, un lugar donde tú puedes ir en cualquier dirección y no encuentres un solo anuncio, ni un rascacielos junto a un acantilado. Pero a mí me impresionó muchísimo la negrura y los colores, esos rojos, como Ávila Graf, de rojos de rojo vino, vamos, burdeos. La negrura, sobre todo las playas negras, sobre las que de pronto si pones, no sé, cualquier flor, su color destaca muchísimo más, los verdes adquieren una luz increíble. Y después también aquella famosa foto que yo hice y descubrí después una pareja abajo, me abrazaba, me llenó, me sugirió muchísimas cosas y me dio la impresión de que había un misterio que yo debía descubrir, que tampoco sé si todavía lo he descubierto, pero el misterio era la historia de Luis y Penélope y que algo muy importante y esencial y que iba a marcar la vida de los dos iba a ocurrir en un lugar que justamente, y eso fue casual también, yo primero localicé la figura para porque me venía bien, porque bueno, era perfecta para el tipo de accidente que yo quería hacer, con la estructura móvil, etc. Y después, cuando estábamos rodando, fue cuando alguien me dijo, porque lo leí en la prensa, que era el lugar donde había muerto César Domínguez, y yo no lo sabía. Yo sabía que había muerto en una rotonda, pero no sabía que había sido en esa. Son un montón de casualidades que incrementan esa sensación de misterio y de secreto que tiene la isla. Yo me alegro mucho que espero que les guste a las personas que viven en Lanzarote. Creo que es un lugar único para rodar y espero que se los llene de rodajes y que eso no altere para nada el equilibrio ecológico que mantiene la isla por el momento.
Pues muchas gracias.